Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Iniciamos la segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias a quienes nos siguen desde la hora anterior y gracias a quienes están incorporando en este momento a nuestra transmisión. Si es su caso, aquí le presento una síntesis de la información más relevante de las últimas horas. La Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación contra Eli Castro por posible peculado y ejercicio indebido de funciones. Policía Vial reactivará operativo contraflujo en López Mateos a partir del próximo lunes. Por falta de presupuesto, el CIAPA no repara drenaje en la colonia Atlas. Suman 37 cuerpos localizados en Fosa de las Agujas en Zapopan. Y Guadalajara prepara apoyos para comerciantes afectados por obras en el centro histórico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó su controversial plan fiscal. México busca impulsar la producción de medicamentos genéricos. La ONU pide al gobierno federal investigar el caso del crematorio clandestino de Ciudad Juárez, Chihuahua. Parte de la información más relevante y vamos directamente con mi compañero Edgar Flores, que nos tiene el resumen de la información en materia de seguridad. Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Pati? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues voy a iniciar en este reporte policiaco platicándoles que, pues, con algo cantaste en las cabezas que presentabas hace un momento. La Comisaría de la Policía Vial anunció hoy que a partir del próximo lunes 7 de julio, para que por favor auditor lo tenga muy en cuenta, se va a reactivar este operativo contraflujo en la avenida López Mateos. De inicio se había dicho, desde prácticamente el arranque de esta estrategia, que durante las temporadas vacacionales, las diferentes que ocurren a lo largo del año, este operativo pues iba a descansar, se iba a retirar y posteriormente, cuando las clases volvieran, se iba a reactivar. Bueno, pues hoy se habla de que a partir de este lunes, pues de nueva cuenta vuelve el operativo a contraflujo para el sentido que viene del sur hacia el norte por esta importante avenida, de las más congestionadas, por cierto, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto obedece al aumento del tráfico por las obras que se están realizando actualmente en el Camino Real a Colima, que, híjole, Pati, es un auténtico dolor de cabeza estas obras, tráfico colapsado, automovilistas desesperados. En fin, un caos vehicular lo que está generando esto. Sin embargo, y pese a ello, el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, dice que Camino Real a Colima, pues que sigue siendo una opción viable. Yo creo que no ha circulado por ahí en horas pico el comandante, porque pues yo creo que si fuera así no diría lo mismo. Habrá que preguntar al auditorio, a los automovilistas que padecen pues este caos vehicular todos los días, a ver si de verdad Real a Colima sigue siendo una buena opción. Mientras tanto, pues se la plantea como una opción viable. El operativo, bueno, pues tiene como objetivo, ya lo saben, estar aliviando el tráfico vehicular de la avenida López Mateos. Se abre un carril más para la circulación, se abre un carril a contraflujo en el sentido de Periférico y hasta la avenida Tizoc, y en el sentido contrario, que va de la Minerva hacia Periférico, hacia la zona de Bugambilias, pues se reduce a solo 3 carriles disponibles para circular. Esto, insisto, tiene el objetivo pues de que las personas que viven en el sur y que vienen a trabajar durante las mañanas tengan una opción más viable para circular, que creo que en este sentido sí ha funcionado, como no funcionó en un inicio cuando se pretendía hacer de manera vespertina, que terminó siendo una auténtica locura y decidieron las autoridades retirarlo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, a partir del próximo lunes se reactiva por las mañanas el operativo contraflujo de López Mateos. Luego también platicarles, Pati, de estas labores que siguen haciendo bomberos del municipio de Valle de Guadalupe en coordinación con bomberos municipales, así como también personal de la Cruz Roja y la Comisaría de la Policía Municipal. Esto debido a la búsqueda de un hombre de 35 años que desde la tarde de ayer está siendo buscado en la presa El Salto, ubicada en este municipio de Valle de Guadalupe. Este hombre de 35 años fue visto por última vez frente a un restaurante. Se sabe que ingresó al cuerpo de agua y ya no pudo salir, por lo menos así lo señalan familiares y amigos, por lo que se han emprendido diferentes acciones. Ayer se suspendieron los trabajos porque les cayó la noche, prácticamente a las 7:50 de la noche decidieron pues frenar la búsqueda y reactivarla por la mañana. Hoy desde muy temprano se inició de nueva cuenta con esos trabajos de rescate. Sin embargo, hasta este horario, pues tampoco han dado resultados. Se hacen labores de buceo, se hace también recorrido con lanchas con gancheo. Y bueno, pues lamentablemente no ha sido localizada esta persona, que se presume pues habría muerto ahogado, únicamente estar en espera de poder rescatar su cuerpo. Y luego también comentarte rápidamente sobre esta importante detención que hizo la Fiscalía del Estado. Un hombre identificado como Israel N. de 33 años, esto por su probable participación en la tentativa de feminicidio de una chica en la colonia La Experiencia de Zapopan. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de julio en esta colonia sobre la calle Vicente Ortigosa, cuando este sujeto pues de manera despiadada apuñaló a la mujer, la cual por fortuna pudo sobrevivir, se sigue recuperando en un hospital. Y gracias a la labor de inteligencia, gabinete y también de campo, se pudo identificar a este sujeto Israel N., quien 2 días después, prácticamente 48 horas después del ataque, pues la fiscalía consigue su captura y ya está presentado ante un agente del Ministerio Público en espera de que sea imputado y posiblemente vinculado a proceso para que responda por el delito que está señalado, es decir, intento de feminicidio. Y finalmente comentarte de este fuerte accidente que ocurrió durante la madrugada de hoy sobre la avenida Enrique Díaz de León y avenida de La Viga, es una colonia Jardines del Conte de Guadalajara, donde un conductor, debido al piso mojado, según señala, perdió el control, se impactó contra un árbol y finalmente cayó volcado, atravesado a mitad de la calle. Sorprendentemente, con la evaluación de paramédicos se supo que no presentaba ningún tipo de lesión y pues únicamente el tema quedó en manos de la policía vial, hacer pues el recuento de los daños, pagar por ellos, los daños a la infraestructura municipal, y pues todo quedó únicamente, insisto, en estos daños materiales. En mi reporte, Pati, muy buenas tardes.
La libró, ¿eh? ¡Qué bárbaro! La verdad es que hay gente con suerte y afortunada, a pesar de lo aparatoso de los accidentes, como es el caso. Menos mal. Oye, Edgar, entonces, cuando mencionabas el operativo a contraflujo del próximo lunes que regresa, y mencionabas que a veces los comandantes no circulan. De repente me da la impresión que muchas autoridades pues toman decisiones, pero desde el escritorio, ¿no? Y dan opiniones cuando no circulan, no usan las líneas del transporte público, por ejemplo, y hablan con mucha certeza, pero pues o hablan de una ciudad distinta, porque definitivamente no coincide con lo que la mayoría de los ciudadanos padecemos.
Pues mira, específicamente en el caso de esto que señalan en el boletín, que señala Arispe, de que Camino Herrera Colima es una buena opción, o que sigue siendo viable, pues yo la verdad es que sí difiero con él, y ojalá que nuestro auditorio pudiera esta retroalimentación que tenemos con ellos a través del chat, que nos dijeran si de verdad creen que es una buena opción. Camino Herrera Colima sigue estando colapsado, sigue habiendo obras en el lugar, y bueno, tan está colapsado que es por eso que se hizo este pues esta reactivación del operativo López Mateos, el operativo contraflujo. De inicio, este operativo pues fue una fase experimental, lo reconoció así Arispe desde que arrancó. Tan es así que desde el primer día que se hizo, Pati, como tú bien lo dices, a veces se toman decisiones pues desde el escritorio, pensando que pueden funcionar sin antes hacer una evaluación operativa en calle, pues que el primer día decidieron echarlo para atrás, el vespertino, es decir, fue un caos total, la gente estaba desesperada, dijeron, ¿sabes qué? Pues no, córtale, porque si no, esto va a ser la locura. Lo intentaron una semana más, vieron que no funcionó, vieron que no era una opción viable en el vespertino y decidieron quitar. Arispe dijo, vamos a prueba y error, vamos viendo cómo funciona, y ese prueba y error quiere decir, pues que pues efectivamente, ¿no? Solamente en campo se ven las cosas, y yo creo que Camino Herrera Colima es una de las opciones menos viables para poder circular debido a las obras que se llevan a cabo, pero pues bueno, ahí está la propuesta que hace el comisario.
Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el auditorio. Muchísimas gracias, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Atentos, muy buena tarde, y cambiamos de tema. Vamos ahora con Gustavo Cárdenas. Denuncian laudos laborales millonarios en el Colegio de Bachilleres de Jalisco. Adelante, Gustavo, te escuchamos.
Pati, de regreso contigo con un tema, yo diría, muy delicado, porque se trata del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. No solamente es el tema de los laudos laborales, sino se trata de la denuncia completa por la falta del pago, o de varios pagos, a los trabajadores, a quienes son los maestros del COBAES en todo Jalisco. Mira, número uno, se les debe, todavía algunos, el bono por el Día del Maestro, que eso ocurrió en mayo. Se les debe la prima laboral por años de servicio. La falta en la entrega del dinero para las despensas correspondientes. Estos pagos son los derechos laborales de esos profesores del COBAES. Pues son irregularidades que fueron denunciadas por los maestros del Colegio de Bachilleres. Vamos a escuchar la voz del secretario general del sindicato de docente, José Manuel Navarro. Escuchemos.
Se tienen violaciones a las condiciones generales de trabajo. No se ha pagado correctamente el bono del Día del Maestro, que ya pasó. Desde mayo, efectivamente, se dejó de pagar en eso a los compañeros prácticamente de la mitad, cuando les tocaba una quincena. No se ha pagado lo que es la prima de antigüedad, también para compañeros de base que ya tienen más de 5 años. Y lo que es la despensa, que son 750 pesos por quincena, en este caso tampoco se les está pagando.
Hay que recordar que los colegios de bachilleres del Estado de Jalisco, los COBAEJ, pues dependen directamente de la Secretaría de Educación Jalisco. Es decir, pues esta falta de pagos a los docentes o esta falta de no cumplimiento a los derechos laborales, pues se hace con dinero público, dinero de los ciudadanos. Es un tema de investigación que ya está en la Contraloría del Estado de Jalisco. ¿Por qué lo decimos? Porque es el propio secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Profesores del Colegio de Bachilleres de Jalisco, José Manuel Navarro, quien detalla que ya se interpusieron las denuncias correspondientes. ¿Contra quién van? ¿Contra el director general o el titular del COBAEJ? Estamos hablando de J. Guadalupe Madera Godoy, que hay que recordar que ya tiene una carrera política en el Estado de Jalisco. Porque no solamente está el tema de los derechos laborales no pagados, violados, y al parecer pues no se les está respetando el tema de los pagos a los profesores, sino que el Colegio de Bachilleres está pasando por un tema muy delicado, que es el pago por laudos laborales millonarios a profesores que tendrán que ser reinstalados, pero al parecer en medio de irregularidades. Escuchemos.
Con una situación que quiere hacer la Dirección General de Colegio de Bachilleres por parte de Madera Godoy. ¿Cuál es esa situación? Que quieren reinstalar 87 maestros que tienen 4 años despedidos por un monto de 250 millones de pesos. Estos maestros tienen una demanda laboral en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
Como laudos.
Como laudos, exactamente. Pero está prescrita. O sea, la situación es que legalmente está prescrita esa situación y se pretende precisamente reinstalarlos.
Hoy nos explicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Profesores del Colegio de Bachilleres de Jalisco, José Manuel Navarro, que ya se interpusieron las denuncias correspondientes. Hoy estuvimos en entrevista con el representante de los profesores del COBAEJ en el Congreso del Estado, porque hoy también buscaron de parte del legislativo apoyo para que la denuncia sea escuchada, la autoridad, en este caso la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, haga su trabajo de investigación y en caso dado pues existan las consecuencias para quienes resulten responsables por estos daños o al menos esta falta por el no pago de los derechos laborales de los profesores del COBAEJ. Este es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gustavo.
Estaremos al pendiente del tema y seguiremos informando.
Desde luego, atentos. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas, con este reporte y con él nos vamos a la pausa. Son las 7:18, volvemos. Regresamos. Gracias al ingeniero Gerardo Flores, se comunica a nuestros teléfonos en cabina y opina. Qué bien, se estuvieron preparando desde con Felipe Botellas, dice. Bueno, Felipe Botellas, supongo, se refiere ingeniero Gerardo Flores al expresidente Felipe Calderón. Pero bueno, continúo leyendo. Qué bien se estuvieron preparando desde con Felipe Botellas para ser intermediarios de venta de medicina. Eran los grandes revendedores. Recordemos a Loret de Mola, que mencionó también Alfaro Anguiano, y ahora dice Claudia Sheinbaum que van a hacer la medicina aquí. Va a ser negocio de unos, comenta el ingeniero Flores. Muchas gracias por su comunicación. Gracias también a quienes se comunicaron a través del WhatsApp. Dice, buen día. Y en el caso de Lady Siapa, ¿ya cerraron el caso? Otra pregunta, ¿no es un fraude cobrar en dependencia de gobierno sin trabajar? ¿cuándo despiden al director del CIAPA y quién tendría que ir a la cárcel por este y otros casos similares? Bueno, pues el caso no está cerrado. Ya le hemos informado que, la Fiscalía Anticorrupción está siguiendo este caso de oficio, de hecho, después de, escuchar y leer todos los comentarios al respecto, todos los señalamientos, las investigaciones periodísticas que se han hecho al respecto. Bueno, pues se ha iniciado esta investigación y pues no está cerrada todavía. Vamos a ver a qué se llega, a qué conclusión se llega, pero por lo pronto ya le informamos también cuáles son las principales líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía Anticorrupción en este caso en específico. Pero vamos a cambiar a temas más amables. Fíjese que hace unos días las cámaras de diputados y senadores aprobaron modificaciones legales a la Ley General de Vida Silvestre. Y hoy, en el Día Mundial de los Delfines, el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, pues vamos a hablar con usted de la llamada Ley Mincho. Escuchamos este trabajo que preparó mi compañero Ricardo Camarena.
Fue una lucha de años. Finalmente, hace unos días, las cámaras de diputados y senadores aprobaron modificaciones legales a la Ley General de Vida Silvestre y hoy, en el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, revisamos la llamada Ley Mincho. A partir de este mes quedó oficialmente prohibida en México la realización de espectáculos con delfines, ballenas y otros mamíferos marinos. Los cambios legales avalados por los legisladores establecen que ningún ejemplar como estos puede ser utilizado con fines de entretenimiento. Además, queda prohibida su posesión y utilización de estos ejemplares, salvo para su rescate o reproducción. Así lo explicaba, en entrevista con Milenio, la directora política de la asociación Animal Heroes, Adriana Buenrostro.
Si pudiera haber la reproducción para fines de conservación con fines de reintroducción. Es decir, si la conservación se va a hacer exclusivamente con fines de reintroducir a la especie, sí se pudieran dar casos de reproducción. En otro caso, si es para algún acuario o para utilizarlos en espectáculos, está absolutamente prohibido.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, en México existen alrededor de 330 delfines, lobos marinos y manatíes en cautiverio que son explotados en espectáculos prácticamente todos los días. A los micrófonos de Telefórmula, la diputada federal Melissa Vargas habla sobre las condiciones de muchos de estos ejemplares.
Y definitivamente muchos de ellos en condiciones no aptas. Sufren bastante, son animales además que están acostumbrados a sociabilizar, a nadar varios kilómetros y, bueno, pues estar en un estanque sin las condiciones, lo único que hacen es dañarlos.
Ambientalistas han advertido históricamente que las condiciones en las que se encuentran algunos de esos animales son preocupantes. Se trata de parques de diversiones en donde las características de los estanques y las actividades que realizan los delfines y otros mamíferos ponen en riesgo su salud. Esto declaraba en entrevista con Canal 13 Jerónimo Sánchez, director de la asociación Animal Heroes.
Estamos muy contentos de este gran hito, que es un hito histórico y que coloca a México a la vanguardia en temas de protección animal. Y queremos que el ritmo no pare. Vamos a seguir trabajando desde Animal Heroes para acabar con toda la explotación.
Estas modificaciones legales se conocen como Ley Mincho, haciendo referencia a un delfín que lleva este nombre y que resultó herido mientras realizaba acrobacias en un espectáculo en la Riviera Maya. En entrevista con Aristegui Noticias, Jerónimo Sánchez, director de Animal Heroes, impulsores de estos cambios legales, comparte los antecedentes del caso.
Nosotros la campaña la teníamos antes porque ya teníamos noticia de que habían fallecido dos delfines en el Hotel Barceló, Alexi Plata. Y ahí fue donde empezamos la campaña a hacer protestas y a hacer la denuncia en Profeta. Y en ese proceso que estábamos manifestándonos y insistiendo a la Profeta que actuara, salió este vídeo donde, como bien comentas, el delfín Mincho salta fuera de la alberca en una acrobacia y se pega contra el concreto, ¿no? Donde muchos expertos nos dicen que lo más normal es que ese delfín hubiera muerto, pero según el reporte Profepa pues parece que no, pero lo que se destapó es que el delfín Mincho Tuvieron que haberlo dejado descansar 15 días, solo le dieron 2 días de descanso y lo volvieron a explotar, y ya solo tiene la visión de un ojo del 60%, o sea, le ha perdido la visión completa de un ojo y el 40% de la visión del otro, y aún así lo seguían explotando en el delfinario. Y gracias a este vídeo que lo grabó una persona anónima, pues derivó en que Profepa tomó un impulso diferente a lo que le estábamos pidiendo. Ellos clausuraron total y definitivamente el delfinario de Barceló, y nosotros aprovechamos este impulso pues para promover esta ley Lincho en honor a este delfín que se golpeó contra el concreto, ¿no?
La pregunta obligada es, ¿qué pasará con los delfinarios y los ejemplares que permanecen en cautiverio? Podrán seguir operando sin brindar espectáculos. Los animales deberán continuar resguardados. Además, no podrán incorporar más ejemplares ni utilizarlos con fines lucrativos. Tras la aprobación de la llamada Ley Mincho en el Senado, el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, afirmaba:
estamos muy contentos que logramos rescatarlos y que esta será la última generación. Que el Senado logró enriquecer el dictamen que mandamos desde la Cámara de los Diputados, incluyendo sanciones severas para que verdaderamente se vaya a cumplir todo esto y estos delfines no vuelvan a estar más en cautiverio aquellos que vengan a nacer.
Una vez publicadas estas modificaciones legales en el Diario Oficial de la Federación, corre un plazo de transición para que delfinarios modifiquen sus instalaciones para convertirse en santuarios marinos, como el proyecto conocido como Laguna de Términos en Campeche. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí tiene la información. Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo. Vamos con otros temas, híjole, estos no tan agradables. También de orden nacional e internacional, le comento, la Fiscalía General de la República acusó formalmente a Julio César Chávez Jr. de colaborar con el cártel de Sinaloa como golpeador de subordinados del Nini, el jefe de seguridad de los Chapitos. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es exactamente lo que hacía? Bueno, según la carpeta de investigación, el boxeador habría golpeado brutalmente, como costales de box, a miembros del grupo criminal por órdenes del capo. Esta acusación se basa en 2 conversaciones interceptadas entre presuntos integrantes del cártel, donde se detalla la presunta participación del hijo del ex campeón mundial. Un juez federal ya giró orden de aprehensión en su contra. Imagínese nada más agarrar como costales de box a pues los contrarios, ¿no? A quienes el jefe de seguridad de los Chapitos le decía, entonces él practicaba con humanos como si fueran costales de box. De eso se le acusa a Julio César Chávez Jr. Y bueno, a propósito, nos vamos a ir a la pausa y regresamos ya con todo el detalle de la información deportiva. No se vaya. Momento de los deportes, ¿con quién? Con mi paisano, Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín?
Mi estimada licenciada, paisana y amiga, aquí estamos con mucho gusto, Pati.
Bienvenido, Martín, te escuchamos.
Gracias, vámonos con la información deportiva. Y bueno, vamos a arrancar con el tema del Mundial de Clubes. Hay actividad, no hay que olvidar que se están jugando la etapa de los cuartos de final. Y bueno, pues ya se jugó un partido, pero en este momento hay otro en acción y el equipo del Chelsea al 31 de acción está pegando 1-0 al Palmeiras de Brasil. Ya hubo un calificado y es precisamente un brasileño, luego de que el Fluminense se convirtió en el primer invitado a esta etapa de semifinales. Le ganó 2-1 al equipo de Arabia Saudita, Al Hilal, encuentro celebrado en Orlando, Florida. Martinelli al minuto 40 había adelantado al conjunto del equipo de Brasil. Después Marcos Leonardo es quien empata en este partido, y para el triunfo por allá al minuto 70 aparece Hércules Pereira clavando precisamente el gol de la victoria para el cuadro del Fluminense, que califica de esta manera a las semifinales del torneo. Ya mañana veremos cómo van las cosas, pero mañana hay partidos también atractivos. Desde las 10 de la mañana, el equipo del PSG contra el Bayern Múnich, y a las 2 de la tarde, Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Bueno, ya todo estaba listo para que el Barcelona tuviera un refuerzo importante. Hablamos del español Nico Williams, el cual se decía estaba ya palabrado para jugar en el Barcelona, pero oh sorpresa, el día de hoy este muchacho confirma de que no va al Barcelona, y todo lo contrario, se queda con el Athletic de Bilbao, firma su renovación de contrato hasta el año 2035. Siguiendo con el tema del balompié, bueno, pues el día de hoy el gobierno de Jalisco le entregó un reconocimiento al ex técnico de la selección mexicana, el serbio Bora Milutinovic. El homenaje fue en Casa Jalisco, ahí estuvo, insisto, Bora y mucha gente del medio futbolístico tapatío. Escuchemos lo que dijo el gobernador, entregándole pues este galardón especial al propio Bora Milutinovic.
Y Bora, de verdad, este es un homenaje sencillo a una trayectoria tan amplia, pero mira enfrente, mira todas estas estrellas del fútbol que hoy te reconocen, te agradecen, pero además te ven con un cariño enorme. Hoy Jalisco te reconoce.
Entonces el cariño que tengo para México, si yo lo pregunto de qué año comienza, muy difícil para ustedes saber, desde el año 1964. Pues espero que México juega aquí, que gana partido, y ojalá que los muchachos se recuerden que siempre juega para su país. No hay mejor satisfacción para mí, por ejemplo, muchas veces la gente hablaba de ganar es más importante. Yo decía, más importante hacer esfuerzo y dar alegría a la gente de estar.
Ahí el gobernador y también el propio Bora Milutinovic hablando al respecto en este homenaje que se le realizó el día de hoy. Y hablemos del equipo del Atlas. El equipo rojinegro tuvo actividad, tuvo dos partidos amistosos, y tenemos que los dos los ganó el equipo de la Furia en su casa, en la Academia Aga. Atlas en primera instancia venció 2-1 al Atlético La Paz de la Liga de Expansión MX. Los goles fueron de Diego González con un doblete y descontó Martín Barragán. Mientras que en un segundo juego los rojinegros derrotaron a Chivas Sub-21 2-0 con goles de Gustavo del Prete y un autogol del equipo rojiblanco. Atlas ya debuta en el torneo el próximo viernes 11 de julio cuando enfrente el equipo del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Actividad en lo que respecta al Gran Premio de Gran Bretaña, ya hubo actividad, comenzaron las emociones, y tenemos que en casa el británico Lando Norris fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamiento libre, seguido de los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. En la primera sesión Hamilton había sido el más rápido. En béisbol, mencionar que el ex pelotero Adrián González, de ascendencia mexicana, será exaltado por el Salón de la Fama del Béisbol Latino gracias a su trayectoria, y la ceremonia se va a realizar a finales del presente año. En su paso por la Gran Carpa, donde estuvo 15 temporadas, militó en equipos como los Dodgers, los Padres y Medias Rojas. Conectó 317 cuadrangulares, 2,000 imparables y además sumó 1,200 carreras impulsadas. Los deportes, Pati, gracias, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Martín.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas noches. Yo voy a ir a la pausa y permanezca con nosotros. Estoy recibiendo de parte de nuestros radioescuchas, claro, también de nuestros compañeros de Radio Metrópoli y Notisistema, la información del hundimiento en Avenida Malecón, casi llegando a Periférico, ahí entre los límites de Guadalajara y Tonalá. Vehículos que cayeron en un socavón, y le tendré la información. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Ya de regreso, voy nuevamente con mi compañero Gustavo Cárdenas, pues que nos tiene información acerca del colapso de la cinta asfáltica con 3 metros de profundidad allá en la avenida Malecón. Varias personas del auditorio me han estado mandando imágenes y preguntando al respecto, así que aquí tenemos el reporte. Te escuchamos, Gustavo.
Se trata de una situación de emergencia, Pati, que se atiende por parte ya de bomberos
de Guadalajara y bomberos del estado de Jalisco, es este colapso, bien lo dijiste, de la cinta asfáltica. Prácticamente se abrió la calle, se abrió Avenida Malecón al cruce con la calle Girón. Un camión arenero, un vehículo compacto y un camión de personal cayeron al interior. Bueno, al menos el camión arenero y el vehículo compacto sí cayeron dentro, prácticamente están dentro del hueco de este enorme socavón. El camión de personal quedó a un eje de caerse, las dos llantas del lado izquierdo, del lado del conductor, tanto las delanteras como traseras, quedaron dentro del colapso. Sin embargo, digamos que se salva de caer, queda, digamos, nada más con un eje sosteniendo, y afortunadamente no resultaron personas lesionadas, más que los tres que viajaban en este vehículo compacto. Está increíble la imagen, seguramente la pondremos en el sitio web de Notisistema, porque estamos en espera de que Protección Civil de Guadalajara, que es quien está atendiendo la emergencia, pues nos pase un corte ya informativo de cuál es el largo, porque se desconoce. Sabemos que son 3 metros de profundidad aproximadamente, incluso esta es una aproximación por las imágenes que alcanzamos a ver y con las que ya contamos. Sin embargo, hasta el momento no sabemos de cuánto pudiera ser la longitud, tal vez son unos 30 metros, 25 o 30 metros de largo de este enorme socavón que se abrió la tierra sobre Avenida Malecón y Girón. En los primeros señalamientos, o al menos es algo, digamos, preliminar, se cree que es el efecto del hundimiento por el temporal de lluvias 2025, parece que el reblandecimiento por el tema del agua, el tema de la insuficiencia por la red sanitaria, pues esto genera que se reblandezca la tierra y que caiga sobre su propio peso, digamos que colapsa sobre su propio peso al paso de estos vehículos de carga. Un camión arenero, un vehículo compacto quedan dentro de este enorme socavón sobre Avenida Malecón, y un tercero, que es un camión de transporte de personal, queda, digamos, entre la caída, nada más quedó al borde también de quedar debajo de la tierra. Ahora estamos esperando entonces que ya sean las autoridades, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, que nos detalle más información. Hasta el momento pues estamos en espera de qué se nos va a informar. Es la información hasta el momento, Pati. Está solicitando Protección Civil y Bomberos de Guadalajara un momento para darnos un corte, ahora sí con la información mucho más al tiempo. Son las 7:43 de la noche, esto ocurrió cuando eran las 6:30 de la tarde, 6:40, comenzaron a circular las primeras imágenes. Aquí en Radio Metrópoli, por supuesto que tendremos bien informada a la población. Estamos nada más en espera de que Protección Civil y Bomberos de Guadalajara nos den un corte de lo ocurrido. Lo que es ya confirmado es este enorme socavón, uh-huh. Enorme, por cierto, de 3 metros de profundidad, yo calculo 25, 30 metros de largo, que es sobre la cinta asfáltica de Avenida Malecón al cruce con la calle Girón. 3 personas lesionadas, afortunadamente con heridas leves, todas ya en el exterior. Estamos esperando ese corte de información, Pati.
Que es de verdad impresionante, porque según las imágenes, Gustavo, el vehículo compacto cae completamente con las llantas hacia arriba, hacia el cielo. Afortunadamente, según al menos este reporte preliminar de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, pues hay únicamente 3 personas lesionadas, pero es impactante ver este vehículo de esos 3 metros de profundidad en la zanja de la que nos hablas, volteado completamente hacia arriba, y el camión también que está, el camión arenero que también está dentro de la zanja. Entonces, digamos que, bueno, pues hasta el momento solo estas 3 personas lesionadas, pero habrá que esperar a que Protección Civil y Bomberos confirme el dato, porque realmente al principio, cuando me hicieron llegar el primer video aquí a través del WhatsApp de Radio Metrópoli, sinceramente yo pensé que era falso, yo pensé que era inteligencia artificial, incluso lo comentábamos aquí con Beren, nuestra telefonista, pero es impactante.
Es impresionante, se abrió la tierra, y cómo no pensar, no sé si a ti te hizo eco, al enorme socavón que se nos abrió acá en López Mateo Sur, al cruce con Periférico, uh-huh. Que por el descuido, y incluso lo dijo el gobernador del pasado periodo, Enrique Alfaro, pues no sabemos lo que pasa por debajo de la tierra, no sabemos en qué condiciones se encuentran muchas de la red sanitaria, de las cloacas, el subsuelo de la zona metropolitana de Guadalajara. Pasan camiones pesados, pasan toneladas y toneladas y toneladas de metal de estos vehículos, pues el día de hoy tocó que colapsara sobre su propio peso Avenida Malecón. Yo pienso que esto es un enorme llamado de atención a las autoridades para revisar todos los asfaltos, todo el subsuelo de esta enorme ciudad. No esperemos a que ocurra una tragedia. Hoy fueron 3 personas lesionadas leves, pero la imagen es impresionante. Se abrió la tierra prácticamente sobre Avenida Malecón, Pati.
Impactante. Bueno, pues estamos atentos, Gustavo. Te agradecemos muchísimo este reporte y vamos a seguir pendientes de lo que informe un poco más tarde la autoridad oficial, que en este caso sería Guadalajara, y reiterar el llamado también a los automovilistas que, bueno, pues permitan el paso a los vehículos de emergencia que están circulando por la zona. Si no tiene nada que hacer por este punto, mejor ni se acerque.
Mira, estoy leyendo nuestra comunicación interna de Notisistema, que nuestro compañero Edgar Maciel nos está dando la precisión que son 4 menores de edad, 4 niños lesionados, además de una mujer. Todos leves, la camioneta quedó dentro, que es volcada dentro, que es esta que quedó con las llantas hacia el cielo, y bien lo dijiste, Pati, pues quedó completamente volteada. Entonces, Edgar nos está haciendo, y afortunadamente agradecemos la información inmediata, son 4 niños lesionados, una mujer, vamos a pensar que es la madre, todos viajaban en esto. En esta camioneta, afortunadamente, todos están fuera de peligro.
Muy bien. Pues atentos, entonces, agradecida desde luego con ustedes. Gracias, Gustavo, y seguimos pendientes. Muy amable.
Por supuesto que sí, estaremos informando.
Gracias. Así las cosas. Gracias también a nuestros radioescuchas que para pronto nos hicieron llegar pues sus imágenes, sus fotografías. La cantidad de personas que está tratando de ayudar a quienes resultaron lesionados también, que cayeron en esta zanja de Avenida Malecón. Bueno, pues por lo pronto nos vamos hasta la Ciudad de México de nueva cuenta. Hay más información contigo, Arturo García Caudillo. Adelante, te escuchamos.
Gracias, Pati. Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues justamente, hablando de otros temas, el tema empresarial y de la inversión, porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con importantes empresarios del país, encabezados por el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. No tengo ni siquiera que decirles el nombre, pero dice la presidenta Sheinbaum que fue una buena reunión y que, pues sí, les pidió que en el marco del Plan México inviertan.
Fue una muy buena reunión. Ellos pues plantean sus distintas preocupaciones y lo que nosotros les planteamos pues es inviertan. Esa es, digamos, la posición que nosotros tenemos. Hay muchas áreas de inversión donde ya ellos tienen participación, pero hay otras áreas de inversión donde es importante que ellos generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas. Tienen los polos de bienestar, ya está en puerta el concurso. Entonces lo que les planteamos pues es inviertan en el país, en las distintas áreas en donde son importantes. Y a través del Consejo Coordinador Empresarial tenemos varias mesas de trabajo con distintos secretarios del Gobierno de México. En el tema de energía, en el tema de disminución de trámites, en varios temas tenemos mesas de trabajo pues que generen toda la posibilidad para la inversión en el país.
En temas también económicos, ayer el INEGI publicó que el índice de confianza del consumidor cayó un punto en su tasa mensual, y 1.1 en su tasa mensual y 2.2 en la tasa anual, por lo cual dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de cualquier manera no hay problema con el consumo interno. Vamos a escuchar más de la titular del Ejecutivo mexicano.
Pues es parte de esta situación que vivimos con los Estados Unidos, pero no hay un problema de consumo en el país. No hay ningún problema, incluso ayer lo mencionaron ellos. Entonces no hay problema, lo que hay que hacer pues es estar permanentemente revisando para que pues estén las inversiones y todo lo que se requiera para fortalecer la economía de México.
Pues ahí está la confianza de la titular del Ejecutivo mexicano. Mi reporte, Pati, buenas noches.
Oye, Arturo, dice José Luis Nuño, el más rico es Elon Musk.
No, yo no dije del mundo, yo dije del
país.
México.
De América Latina, digamos,
y uno de los más,
¿no?,
ricos del mundo.
Así es, sí, porque definitivamente no se reunió con Elon Musk.
No, alguna vez llegó a ser el hombre más rico del mundo, hace como 10 años, creo.
Sí, pero...
Por ahí, así. Pero como por cosa de un mes.
Bueno, y es que no tenía tanta competencia, ¿no?, con sus telefónicas, pero ahora pues ya ya se le quitaron algunos privilegios, digamos.
No te creas, de repente comenzó a despuntar, pero otros también, sobre todo los que están, tienen que ver con temas de chips y de computadoras y todo eso.
Bien. Bueno, pues el señor Slim, ¿no?
Inteligencia artificial ahora, de cohetes. Si tuviera su cohete, a lo mejor sería más rico que él.
Seguramente. Bueno, no sabemos si pronto lo pueda tener. Dice José Luis Núñez, qué chido, y perdón por el comentario.
Bueno.
Muy bien. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el lunes, ¿verdad?
Hasta el lunes, Arturo, así es, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, abrazo y saludos al auditorio.
Muchas, muchas gracias, Arturo García Caudillo. Por cierto, dice José Luis Nuño, Bora decía, yo respeto. Sí, es cierto, yo respeta. Vamos a la pausa. Sí tenemos una pausa todavía, ¿verdad, Víctor? ¿Sí? ¿Es la última? Bueno, regresamos con la parte final de nuestro informativo. Muy bien, estamos ya de regreso y actualizando la información de este accidente. Bueno, más bien, tal como lo definió Gustavo Cárdenas en su reporte, el hecho de que se haya abierto la tierra justamente en este lugar, en la avenida Malecón, Colonia El Betel. Actualizando la información, pues ya tenemos los datos de las personas lesionadas. Es una mujer, sobre todo quienes viajaban en esta camioneta que quedó volcada completamente con las llantas al cielo. Una mujer de 32 años, madre de los menores con contusión temporal derecho sin afectación ocular. Viajaba en la camioneta esta mujer de 32 años. También otra mujer, una menor de 12 años, ella presenta contusiones simples en el rostro. Una bebé, una pues niñita de un año, también presenta contusiones simples en el rostro. Hay un varón menor de 6 años con contusiones simples en el rostro y otra niña de 3 años con contusiones simples en el rostro. Todas estas personas, tanto la mujer de 32 años como todos estos menores que le acabo de mencionar, viajaban en esta camioneta que quedó volcada en la zanja, dentro de la zanja. También la góndola, por supuesto, quedó al interior de esta zanja y a ver, déjeme ver qué más información nos proporcionaban mis compañeros en este momento. Bueno, pues que está muy complicada la circulación por toda la zona. También para que la evite, yo le mencionaba que Protección Civil y Bomberos de Guadalajara está pidiendo que permita la circulación de los vehículos de emergencia, pero también es cierto que está, pues hay algunas vialidades principales ahí en los alrededores que están bloqueadas. Cerrada la vía de Periférico a Patria Nueva para que lo tome en consideración y voy a insistir, si no tiene algo que hacer por esa zona, mejor ni se acerque. Tenemos otros comentarios de personas de nuestro auditorio que llegan a través del WhatsApp. Dice, buenas tardes, que envíen a la doñita Eli Castro a que asesore con su gran técnica el socavón que recién se abrió en la colonia Betel. Qué tragedia, dice Salvador de la Mora. Le agradezco muchísimo el comentario. Rafael Robles dice, al hijo de Julio César Chávez le va a pasar igual que al general Cienfuegos del ejército. En cuanto pisan suelo mexicano, los dejan libres. México corrupto, es lo que comenta Rafael Robles. A través de nuestros teléfonos en cabina, Alfredo Torres Manzano dice, saludos, Pati, qué gusto escucharte en las tardes. Y a los de San Miguel el Alto les dicen los Miquis. Bueno, ¿será real entonces? Ya me dijeron que los Miguelitos. Luego que les dicen los Miquis. Pero, bueno, realmente no sé cuál es el gentilicio. Yo supongo que sí es sanmiguelenses. Fernando Barbosa, ¿cuándo el gobernador va a dignarse a correr al director de IPEJAL, Juan Partida Morales, ya que está documentado que tiene 20 paracaidistas que cobran sin trabajar y fuertes cantidades, comenta Fernando Barbosa. Arturo Alonso me dice, fue un placer verdaderamente, se disfruta el profesionalismo. Merced a una gran trayectoria en radio. Muchas gracias, Arturo, muy, muy, muy amable. Yo disfruto mucho su compañía y sus comentarios. Desde luego, les agradezco infinitamente. También a través del WhatsApp, desde Paramount, California, saludos hasta California y a todas las personas que nos están escuchando hoy en este día inhábil para ustedes, 4 de julio, día festivo en Estados Unidos. Pero bueno, pues ya nos está compartiendo algunas imágenes precisamente nuestro amigo José Márquez de Paramount, California. Dice saludos a todos, especialmente a Patricia Romo. Va a estar escuchando José Márquez, el original. Saluda a Arturo Alonso, Salvador Romo, a Cela Márquez, bueno, y a toda la comunidad. Muchas, muchas gracias y saludos hasta la Unión Americana. Me dice, Pati, ¿dónde exactamente está el socavón? Me mandas las fotos, soy Javier Larios. Bueno, voy a tratar con mucho gusto de compartirle algunas imágenes, porque ya prácticamente nos estamos despidiendo, pero bueno, me voy a tomar un par de minutos ahorita que concluyamos y con mucho gusto le comparto estas fotografías. Bueno, pues es Avenida Malecón, en la colonia El Betel, y vamos a reiterar la información para quienes no la escucharon completa. Un camión de arena, un vehículo compacto y parte de un autobús de personal cayeron este viernes en un hundimiento del pavimento sobre la avenida Malecón y la calle Sidón en la colonia El Betel. El accidente dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas un bebé de un año que fue rescatado ileso por civiles que acudieron a auxiliar. Autoridades ya investigan las causas de este socavón y, por supuesto, vamos a continuar con más información para ustedes. En cuanto se vaya actualizando, la compartiremos con mucho, mucho gusto. Por lo pronto, hasta aquí llegamos con Metrópoli al Día. Muchas gracias por el favor de su atención. Yo le invito para que permanezca en sintonía con la estación de las noticias y, desde luego, con Punto y Seguido. Le deseo que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Pásela muy bien.